Blog Talk Radio.
Yes, I.
Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde mi estudio acá en Laja, Puerto Rico, y en cadena con Punto de Vista PR.com y con YouTube en vivo en HQTVPR.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo. Todo bajo la dirección, coordinación técnica y profesional de el mejor técnico allá en Trujillo Alto, Willy Torres. Estoy aquí con un propósito. El gato que está ahí en Master Control, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera nos afecta a nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Y estamos en la constante búsqueda de la verdad, que aquel otro, sí, y el otro, pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y parte de esa noticia es que hoy es lunes 1 de junio del año 2020, aunque es igual el noveno día del mes de Sivan, del año 5780. Hoy, como siempre, es el día del arrepentimiento total, y sobre todo para aquellos idiotas que le hicieron caso a la gobernadora y se fueron a correr por ahí y se contagiaron. Hubo un aumento en los contagios, ya se reportó eso hoy, pero bueno, sigan haciendo estupideces, allá ustedes. Bueno, rapidito nos vamos a los titulares de la prensa internacional, de aquellos que nos rodean en nuestras inmediaciones, empezando con el diario de la República Dominicana, en donde Peralta dice que vamos a las elecciones más reñidas que ha tenido la República Dominicana en los últimos 24 años, que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, consideró que las elecciones del próximo 5 de julio serán las más reñidas en la historia. Por otro lado, el periódico El Nacional nos da las estadísticas del COVID-19, empezando por los de la República Dominicana, donde se han reportado 17.572 infectados, los cuales se han reportado 502 muertes y se han recuperado 10.893 pacientes. En torno a las cifras mundiales, se han infectado, de acuerdo a las cifras oficiales, 6.198.197 pacientes, de los cuales se han reportado 372.566 muertes y que se han recuperado 2.590.000 seres humanos a través del planeta. Bueno, y también nos dice el periódico que en una encuesta privada en la República Dominicana en torno a las próximas elecciones, se le otorga un 41% a Gonzalo, un 39% a Abinader y un 10% a Leonel, el expresidente. La firma encuestadora CID de Latinoamérica publicó estos resultados de su encuesta esta mañana, en donde se vislumbra a una cerrada disputa entre González Castillo con un 41% y una ligera ventaja sobre Luis Abinader de 39% para las elecciones que se avecinan el próximo día 5. Por otro lado, Democracy Now! Reseña con la rebelión social Kinga y Amata Taylor. Afirma que el racismo y el terrorismo racial avivaron la indignación en todos los Estados Unidos. El momento de la verdad en Estados Unidos, Cornel West dice que los levantamientos en todo el país son una señal del colapso del imperio, el mismo colapso que hemos venido señalando nosotros desde los últimos 5 a 6 años y que habíamos sentenciado que sería alrededor del 2020 al 2025. Estamos viendo ya las acciones, los bloques cayéndose de las azoteas. Por otro lado, mi país en disolución. Las protestas multitudinarias se originan en 400 años de racismo sistemático, afirma Bakary Cell. Por otro lado, Estados Unidos han saqueado a los negros desde los comienzos. Lo aprendieron de ustedes, señores blanquitos de Washington, de allá arriba, dice la activista de la marcha de mujeres, Tamika Marvin. Dejen de financiar la policía. Domingue Yamata Taylor dice que los presupuestos priorizan injustamente la policía y las asociaciones de la policía antes que a las escuelas y a los hospitales. Por otro lado, el periódico El Vocero, ya acá en Puerto Rico, dice que la gobernadora anuncia el rol menos activo del Task Force médico. Renunciaron todos, aunque dicen que no van a estar muy lejos. Rechaza que el grupo médico renunció a sus funciones, dice ella, que no, eso no fue verdad, pero hoy quedó evidenciado que sí. Por otro lado, Noticeli reseña en su primera plana que la juez Sotomayor, la sangermeña bajeña, se preparó para una pelea sobre el estatus, pero no la encontró en el caso de Aurelius. La jueza asociada del Supremo Federal habló en su opinión sobre el pacto mediante el cual Estados Unidos permitió que Puerto Rico desarrollara su propia constitución y gobierno a mitad del siglo pasado. En una reseña que fue cogido casi raro en el periódico Noticeli, dice que en la decisión de esta mañana, que se hizo pública temprano hoy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que validó los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal, la juez asociada puertorriqueña Sonia Sotomayor emitió una opinión que más que una opinión por separado parece una opinión disidente de un concurrente y que deja planteada pregunta sobre la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. De hecho, hoy ya vimos al primer disparatero que salió por ahí, Alejandro García Padilla, a ensalzar las decisiones de la juez cuando tiene otras 5 contrarias a lo que ya dijo. Pero bueno, esto es parte de la politiquería que viven los puertorriqueños. Y es una pena que sea Alejandro el que haya dicho eso, porque, por Dios, después que lo defendió en la cuestión de la reforma constitucional. Bueno, la opinión parece una disidencia, la opinión de la juez, más que un voto concurrente, ¿no? Sobre todo sobre la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Control Fiscal. Esto hubiera sido un voto en contra de no ser porque las partes no levantaron en sus argumentos los puntos que ella, de todos modos, trae sobre la relación política y el estado actual del pacto mediante el cual los Estados Unidos permitió que Puerto Rico desarrollara su propia constitución y gobierno propio a mitad de siglo. A grandes rasgos, tenemos que decir que la tesis que presenta Sotomayor es la siguiente. Vamos con calma. Uno, ella dice que es engañoso comparar, hecho cierto, es engañoso comparar el territorio de Puerto Rico con los demás territorios. Otros territorios que tuvieron y tiene Estados Unidos, porque ningún otro territorio ha alcanzado el nivel que tiene Puerto Rico en esa relación, al punto de tener su propia constitución y el gobierno electo localmente, siendo todavía un territorio, a pesar de que a ellos les importa y se lo pasan por la hora de la luz. La estadidad fue la culminación de la trayectoria de los territorios en cuya organización intervino el gobierno federal. pero en Puerto Rico se ha mantenido un estatus de autogobierno indefinido bajo la administración de la Cámara de Representantes con la cláusula territorial. Tres, reconocerle al Congreso poder sobre Puerto Rico no significa que se le puede reconocer la capacidad de prender y apagar, como le plazca, la autonomía que concedieron a la isla al aprobar su constitución y permitirle el autogobierno. Sotomayor sostiene en su argumento parcialmente en ese artículo que pone como referencia la revista jurídica que se publicó en 2017, y esto lo publicó el entonces el gobernador del Partido Popular Democrático, Rosario Hernández Colón, quien murió en 2019 y quien defendía el estado actual definido como el Estado Libre Asociado. En la decisión del tribunal, escrita por el juez Stephen Breyer, directamente se dice que van a resolver la controversia de los nombramientos sin entrar, como hicieron en Sánchez Valle, como han hecho toda la vida, huyéndole como el diablo a la cruz, a los casos insulares y a toda la realidad política de Puerto Rico, que han definido la relación colonial entre los Estados Unidos y Puerto Rico y ni la ley de relaciones federales mediante la cual el Congreso permitió que Puerto Rico creara su propia constitución y tuviera un autogobierno que es ley federal, porque fue el Congreso el que cogió la constitución que habían autorizado a Puerto Rico escribir, que Puerto Rico la escribió, sus movimientos aquí, su asamblea constitucional, pero cuando llegó a ellos, ellos la mutilaron, la cambiaron, le quitaron y le pusieron, y la convirtieron en eso, en una ley de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Las partes, en este caso, no disputan la habilidad del Congreso para promulgar la ley promesa, dice la juez Sotomayor. Esto bajo la cláusula territorial ni parece estrictamente necesario en esta materia para resolver la controversia de la cláusula de nombramiento que se presenta aquí. Sencillamente llevaron allí exactamente el caso de los nombramientos, y los nombramientos son constitucionalmente viables. ¿Por qué? Porque la constitución de los Estados Unidos no aplica en Puerto Rico. No aplica porque la constitución de los Estados Unidos no sigue la bandera. Si la constitución de los Estados Unidos aplicar en Puerto Rico, esos nombramientos eran inconstitucionales. Pero como la Constitución no aplica y el poder está conferido a la Cámara de Representantes en la cláusula territorial, tanto el presidente de los Estados Unidos como la Cámara de Representantes por lo que le da gana con Puerto Rico, excepto aquellas cosas que están bajo el control de una ley del Congreso de los Estados Unidos. La juez, sin embargo, simbólicamente emitió un veredicto de la siguiente manera, y lo voy a leerle a verbatim, y lo traducido al español. Los miembros de la Junta, responsables de determinar el destino fiscal de un territorio con autogobierno, existen en una zona tenebrosa, nerviosa, de responsabilidad, ni son electos por el pueblo de Puerto Rico, ni están sujetos a la constitución y a la cláusula de nombramiento, a la constitución. En otra palabra, como no, la constitución no aplica en Puerto Rico en pleno, esa constitución no los obliga a cumplir con las leyes que allá hay que hacerlo, que es la uniformidad y la aplicabilidad de la ley. Dice la juez, cito, soy escéptica de que la Constitución de los Estados Unidos consienta este ejercicio de control por la libre sobre una población a la que el gobierno federal explícitamente ha acordado reconocerte que opera bajo un gobierno de su propia elección, de acuerdo a una constitución de su propia elección. ¿Y qué han dicho los políticos en Puerto Rico? Lo más bien gratis. Ciertamente, dice la juez, nuestros founding fathers, los padres fundadores, habiendo laborado para conseguir dicho reconocimiento de autodeterminación, no verían ese mismo reconocimiento con respecto a Puerto Rico como un mero acto de gratis, concluyó la juez. La juez apunta que aunque un Congreso no puede limitar las acciones de otro Congreso posterior, lo cual es un principio del poder legislativo, hay ciertas acciones de un Congreso que pueden resultar irrevocables. ¿Entendieron la línea? Que las decisiones que tomaron aquel Congreso que le dio a Puerto Rico, que le denegó en Puerto Rico, que le asignó subvenciones para escribir su constitución y un autogobierno, aquello no se puede revertir o revocar cuando les dé la gana a cualquier Congreso futuro. Es lo que está diciendo la juez. Bien, lo que eso debe convertirse en la raíz de cualquier issue que se vaya a llevar, como yo he insistido en múltiples ocasiones, al Estado de Derecho Imperial, a ellos, ante ellos, que sean ellos los que tomen la decisión. Y si la que toman no nos conviene, pues entonces podemos eventualmente ir a los casos de la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, en torno a esto que he dicho yo de que hay acciones que no pueden, que son irrevocables, el otorgar la estabilidad con independencia a un territorio sería un acto congresional que un Congreso futuro no podría revocar. Por tanto, están actualmente revocando con todas estas decisiones, con todas estas leyes, todas las decisiones que el Congreso de los Estados Unidos en el 52 aprobó. Pero ¿qué han dicho aquí los famosos constitucionalistas? ¿Qué han dicho los expertos? Señores, ya yo estaría montado en un avión para reunirme con la juez Sotomayor fuera de sus horas de trabajo para que nos asesore realmente. Le dieron en la cara al juez Torruella. O sea, le dijeron a Torruella, mire, usted no sabe de lo que está hablando. Usted está hablando como un estadista y trató de disfrazarse de puertorriqueñista para defender a Puerto Rico en esto, y lo que hizo fue meter las patas. Sencillamente no se puede hacer, pero el Congreso de los Estados Unidos hoy no puede revertir las acciones de los congresos anteriores. Punto. Añade que si no, habría un cambio cada 4 años en cada estado de los Estados Unidos. En la reciente sesión, que es irrevocable, no podría el Congreso, a través de la ley promesa, minar o alterar el autogobierno mediante imposición de una junta de personas que no están electas por el pueblo de Puerto Rico. Y eso es una decisión que hemos dicho aquí cientos de veces, y a politiquería barata se caracteriza aquí a los 3, a los 4, a los 10, a los 20 partidos que puedan nacer. Ninguno tiene los aguacates que se necesitan para discutir estos asuntos como lo ha hecho la juez Sotomayor. Yo tenía que ser de lado para poder decir lo que ha dicho a nivel de una opinión de un juez del Tribunal Supremo Imperial. Además, si en ese pacto, y uso la palabra pacto, que el Congreso de los Estados Unidos cedió su control sobre el territorio para delegarlo al gobierno local, la ley promesa sería un ejercicio de control ilegal, como hemos obtenido aquí nosotros desde el día primero, por parte del Congreso de los Estados Unidos, no importa lo que diga la cláusula territorial, porque es una decisión congresional que está revirtiendo lo que ya hizo un Congreso anterior, pero no puede hacer. el pacto, cita la juez, alteró la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos y varios casos han sostenido esa cesión de autoridad, establece la juez, por lo que se levantan preguntas serias, muy serias, sobre si los miembros de la Junta pueden ser oficiales territoriales de Puerto Rico sin ser electos o aprobados, directa o indirectamente, por el pueblo de Puerto Rico. Y ella cuestiona esa decisión que se ha tomado. ¿Por qué? No por la constitucionalidad de los nombramientos, sino por la constitucionalidad del poder conferido a Puerto Rico en el año 52, aunque ellos hayan querido tratar de minimizar en los años que han transcurrido desde entonces ese poder delegado. Está escrito, señor, dice la honorable juez. Promesa es una medida temporera de quiebra con la intención de restaurar la seguridad fiscal en Puerto Rico, no de gobernar. No es un estatuto habilitador, sencillamente que clara o expresamente pretenda renegar la concesión congresional previa a Puerto Rico a una medida de autonomía comparable a lo que poseen los estados de los Estados Unidos. Ni la concesión concomitante de autoridad para seleccionar los oficiales de su propia elección. Sería curioso, muy curioso, interpretar que Promesa hizo esto indirectamente, simplemente mediante su caracterización de que la Junta es una entidad dentro del gobierno territorial, que no es ni puede serlo. El poder del Congreso sobre Puerto Rico bajo la cláusula territorial no necesariamente le permite al Congreso revocar por mera implicación su cesión previa de autoridad al pueblo de Puerto Rico para escoger a sus oficiales gubernamentales. Punto. Eso no lo pueden hacer. No necesariamente le da al Congreso licencia para revocar unilateralmente un instrumento que solo puede ser alterado por consentimiento mutuo. Y no necesariamente le permite al Congreso declarar por fía que la ley debe tratar su ejercicio de autoridad bajo la cláusula territorial como territorial en vez de federal, irrespectivo del pacto en el que entraron con el pueblo de Puerto Rico, dejándole a ellos la autoridad territorial completa. Señores, al distinguir el caso de Puerto Rico del de otros territorios, el honorable juez Sotomayor, tenía que ser la genia, argumentó que el nombramiento de oficiales territoriales sin seguir el proceso constitucional de nombramiento en el sistema federal, como ocurrió con el caso de los miembros de la Junta, puede reflejar nada más que incidentes necesarios en la transición hacia y el establecimiento de un gobierno territorial completo. Para la vasta mayoría de los territorios en la historia de la nación, por supuesto, esa transición coincidió con la estabilidad. Pero críticamente, esa fase tradicional nunca se supone que durara indefinidamente. Por tanto, los ejemplos históricos revelan poco y algo sobre la habilidad del Congreso para establecer oficiales territoriales o territorios que, como Puerto Rico, han operado por largo tiempo bajo la medida completa del autogobierno. Y curiosamente, para cerrar este análisis, la decisión mayoritaria escrita por Bryan coloca en la pérdida de los incentivos industriales bajo la sección 936 como el inicio del derrumbe económico en la historia autonómica de Puerto Rico. Y eso está ahí para la interpretación de cada uno de ustedes. La decisión de la juez está bien clara y pueden buscar en sus redes sociales las declaraciones autorizadas del ex gobernador Alejandro García Padilla, que en lugar de mirar esto como algo que hay que discutir y llevar a los tribunales, lo esté mirando como, ay, qué bueno, mira, nos confirmó lo que hemos venido diciendo. Señor director, nos tenemos que ir a una pausa, regresamos de inmediato.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Eso en efectivo. Gracias a su señor director, muy amable con devolvernos los micrófonos acá a nuestro estudio en Naja, Puerto Rico. Y como decíamos, antes de irnos a la pausa, estábamos en los titulares de los principales periódicos. Un periódico Metro acá dice que la gobernadora confirmó que el Task Force Médico, el grupo especial, ahora todo tiene que ser con nombre así en inglés, el grupo especial médico tendrá un rol menos activo. Ella dice que no renunciaron, pero una renuncia muy disimulada. Bueno, Trump llama débiles a los gobernadores y pide más arrestos, pero él cogió y se huyó y se fue para el monte. Nadie sabe dónde está metido, dice que desde allí va a transmitir. ¿Por qué razón? No sé. Para entrar a atacarlo tendrían que entrar a terreno de Casablanca, pero bueno. María Milagro Charbonnier pide a la gobernadora que detenga el golpe de Estado que le están dando a Fondo del Seguro del Estado. Solicita a la mandataria que detenga la destitución del administrador de la Corporación del Fondo del Seguro. ¿Y por qué? Bueno, Telesur nos dice que España reporta cero decesos por el COVID-19 en las últimas 24 horas por primera vez en tres meses. Bueno, el gobierno español anunció este lunes que los desplazamientos entre provincias y comunidades autónomas será posible a partir del próximo 8 de junio. Denuncian apoyo de neofascistas a Bolsonaro en Brasil. Ay, y califican de ilegal el arribo de tropas estadounidenses a Colombia. Por su parte, Chile superó los 100.000 contagios de coronavirus. Ay, bueno, y rapidito, gracias a la institución de los muchachos de la farmacia San Agustín y Martín de San Germán, vamos a darle un análisis de los movimientos telúricos que se han registrado en Puerto Rico en las últimas horas, desde las 12 de la noche de anoche. Cosas de que por eso ya es poco, estamos a veces poniendo el mapa, porque los señores del Bureau Geological Survey ponen de 2 y 3 días en el mapa y dan una muy mala impresión, que me parece a mí que a falta de respeto a la inteligencia humana. Pero ayer se reportaron 21 casos, 21 movimientos telúricos desde las 12 de la noche hasta sería como las 3 o las 4 de la tarde, cuando estábamos haciendo el rondado para este programa. Estos movimientos telúricos, que son, como les dije, una cortesía para Marta San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo de San Germán, nos informan que se reportaron, como les dije, 20 movimientos telúricos, de los cuales uno fue en la República Dominicana. Se registraron acá, el más grande fue de 4 o algo, que se registró en la sección de Indios de Puerto Rico, pero ninguno alcanzó intensidades de 5 o 6 que pudieran provocar unos mensajes de advertencia, vigilancia o aviso de tsunami o maremotos. Así que todo se mantuvo dentro de los niveles normales y no le hagan caso a cuando le ponen 30 movimientos, porque como usted ve, de 2.4, de 2.3, hubo uno ayer, donde ya hay explosión de 1.9, por favor, eso no se siente ni en el exceso, ni siquiera en el hipotético. Así que estén pendientes cuando nosotros le damos a ustedes los movimientos de más de 2.3, 2.4, 2.5, ya, eso sí se siente. Por tanto, no hay aviso, no hay boletín informativo, todo está tranquilo, solo para recordarles que la diferencia entre la vida y la muerte de un terremoto es lo que usted hace antes del terremoto, lo que usted hace durante el terremoto y lo que hace inmediatamente que se detienen los temblores. Lea, edúquese, entienda lo que representa en términos de seguridad el plan familiar de manejo de emergencia, lo que representa la mochila de manejo de emergencia. Todo eso es importante. Solo vamos a tratar de... llevamos años haciendo esto y estando a ustedes, pero es importante que ustedes llamen a las oficinas de manejo de emergencia de cada uno de los municipios que usted nos está escuchando, porque todos ellos tienen el material impreso, el de orientación, de adiestramiento, de cómo manejar esta situación. Sobre todo, mis recomendaciones a los maestros, ya que irresponsablemente, desde secretario idiota de educación que tiene este país para abajo, nadie se ha tomado la delicadeza de adiestrar a los maestros de qué hay que hacer, especialmente aquellos maestros que están en las escuelitas maternales, que están manejando niñitos que son pre-kinder y kinder. ¿Cómo usted le va a decir a esos niñitos cómo ponerse una máscara, cómo correr, cómo esconderse cuando están en medio de un paro? Todo eso es vital que se eduque a este país, y ha sido una irresponsabilidad crónica y mayor desde el 1918, porque ninguno de los gobiernos, ni el imperial que estaba en el poder en el 18, ni los gobiernos del Partido Popular posteriores a esa fecha, o antes de esa fecha, tuvieron la coalición republicana, tuvieron los republicanos. Ninguno de los gobiernos en Puerto Rico se ha tomado la delicadeza, el compromiso ético y moral de decirle a este país que Puerto Rico es, más que el propio Japón, una de las áreas más activas del movimiento sísmico en todo el planeta. Y estamos viviendo con ello. Y hemos vivido momentos de intensidad, hemos vivido momentos de crisis, pero están ahí, se están dando todos los días, como yo se los he dicho, como se los dije, y no es como amenaza, es que todos los días esto se mueve. Y nosotros tenemos un promedio de 2.000 movimientos telúricos al año. Así que hay que aprender a vivir con ello. Lo que hay es que saber qué hacer y asegurarse que cuando usted construya una propiedad, no les hagan las columnas cortas, y hagan las columnas como las diseñó el arquitecto o el ingeniero que hizo los planes para su casa. Hasta aquí esta lección de los movimientos telúricos. Mientras tanto, nosotros seguimos adelante con las condiciones del tiempo. Condiciones del tiempo, acá en nuestra zona, en el suroeste de Puerto Rico, no escuché ni un solo tono. Pero los señores del tiempo dijeron que iba a haber tronada. En San Germán, tronada dispersa. No hemos escuchado ni un relampaguito ni un tronito. Así que las probabilidades de lluvia en Laja eran un 25%, en San Germán eran de un 45%, las temperaturas están corriendo entre los 84 máximo y 71 mínimo. Cabo Rojo también habían supuestas tronadas, en Juan Miguel igual, en Mayagüez, en Cabana Grande, y no creo que hayan visto ni escuchado ni uno solo, ni siquiera a Rodel. Así que, en términos generales, ha sido el cielo, llovió ahorita noche. Eso sí puedo darse, que aquí en Laja cayó un aguacero bastante fuerte, pero corto. Así que por lo menos nos colaboramos y nos roció las matitas. En términos de los niveles de polen, nos dice el doctor Rinieri Garrastegui, que los polen de árboles de la mala y el polen de pasto están ausentes allí en San Juan, y los hongos están en verde. Presumo que con la lluvia de hoy, obviamente mañana habrá un aumento en esa materia. Y yo quiero aprovechar este momento a tomarnos un buchito de algo. Esto es agua, no es café ni nada más. Yo quiero dirigirme a los seguidores del PNP. A esa gente que tiene fe, que le cree a su liderazgo, a la gente de a pie. Y le hago una pregunta. Una pregunta honesta, no va a cuestionar nada, obviamente me gustaría escuchar que me escriban a las redes sociales. ¿Por qué, a juicio de ustedes, el alto liderato del PNP se opone a unas 936 reformadas como la está proponiendo Steven Monche? ¿Por qué? Si quien la está proponiendo es el propio Congreso de los Estados Unidos, en términos de cómo resolver el problema de los Estados Unidos, en donde el 99% de los medicamentos, de la base de los medicamentos, especialmente de los antibióticos, viene de China. Y vienen de China porque estaban en Puerto Rico, y cuando Clinton eliminó la 936 mediante recomendación de Romero Barceló, de Luis A. Ferré y de todo el liderato del PNP, quitaron la 936. Los Estados Unidos cayeron en una crisis. ¿Por qué? Porque en verdad, cuando se fueron de Puerto Rico, irse a los Estados Unidos, como estos idiotas aquí pensaron, y que se les dijo, mire, si están aquí huyendo de los impuestos, menos se van a ir ahora que han estado aquí acostumbrados al beneficio de la extensión, se van a ir a cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Y así pasó. Se fueron a la India, se fueron a China y se fueron a Irlanda. La pregunta es, ¿por qué el PNP se opone, los líderes del PNP se oponen a que el gobierno de Trump, los señores legisladores en Cámara y Senado Federal, que establezcan un nuevo decreto de ley, 936 agrandado si quieren, en donde le permitan a Puerto Rico reabrir todas las fábricas de todas las farmacéuticas bioequivalentes y algunas de marca que vengan a producir y a crear los 230,000 nuevos empleos que podrían crear, pero a su vez solucionar el problema de los Estados Unidos en torno
Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza.
Falla técnica, dime Rosaira, acá pero ya estamos de nuevo en línea y estábamos, nos habíamos quedado en una serie de preguntas, sobre todo a los señores del PNP, a los seguidores, a los electores, a los de a pie, ¿por qué el liderato de su partido se opone a que usted tenga un trabajo decente, ganándose 20, 25 dólares la hora como estaban pagando las farmacéuticas, cuando sencillamente usted en este momento no tiene ni siquiera algo de 5 pesos? Por otro lado, me escribió Moraima Rivera, fue presidente de la Asociación de Agricultores de Producción de Carne Porcina, y yo quiero compartir el escrito que ella me envió, de manera de que ustedes puedan formar un juicio sobre lo que tengo denunciado hace años y que está pasando frente a nuestras propias narices hoy, y que aquí nadie quiera hablar de estas cosas. Mire, oigan, un cerdo procesado da para aproximadamente 100 libras y para unas 20 cajas de estos famosos food box de unas 5 libras por caja. ¿Bien? En 200.000 cajas. ¿Usted tiene una idea de cuántos cerdos se venden semanalmente en Puerto Rico? Alguien, ustedes que me están escuchando, pueden resolver esa ecuación. En Puerto Rico no hay matadero, ni siquiera plantas para poder procesar tanto cerdo. Pero sí se pueden procesar cómodamente 600 cerdos por semana y más. En 5 semanas se saca el excedente. Entonces, ¿qué cerdo, pregunto, de qué país es el que está yendo a parar a esas cajas de fútbol? Yo quiero saber cuántos cerdos se están matando en Puerto Rico, de los que se crían en Puerto Rico, del agricultor puertorriqueño, y cuántos se están procesando para que estas cajas lleven carne de cerdo del país. ¿Y quiénes? Por favor, ¿quién son los que las están procesando? Porque yo sí sé que, por ejemplo, las plantas de procesamiento de cerdo en los Estados Unidos Smithfield fueron compradas por China. Y esas plantas, los cerdos se están llevando a la China y allá es que los matan, los procesan y acá se hace parte del empaque y qué sé yo qué, pero no son, no es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando del producto de los porcinocultores de Puerto Rico que siguen llamando porque tienen cerdos todavía desde las navidades en su granja. Entonces, hay comedores escolares abiertos y están dando masitas, pero ¿con qué ser? ¿De dónde vienen? ¿Quién se está beneficiando? ¿Quién lo está proveyendo al gobierno? Secretario de Agricultura, Carlos Flores, le estoy haciendo un llamado, porque aquí hay que investigar y resolver este asunto que tiene en una situación muy delicada a los productores de carne de cerdo en Puerto Rico. No hay excusa. Los productores han esperado pacientemente y han esperado porque algún pelafustán, zamacuco, lambetuerca, cucaracha de cloaca, algún lambebota nos certifique cuánto están matando y cómo le están pagando a los productores. He sido claro y vamos a seguir detrás de esto. Ya tenemos a nuestros agentes dando la vuelta por los vecindarios y vamos, incluso si es necesario, a traer hasta los estudios a los porcicultores para que nos digan detrás de todo esto quién está, qué amiguito del alma es el que está comiendo filete miñón a cambio de vender a sus amiguitos del alma los lechones o los puercos americanos. Regresando a la política de Puerto Rico, que a ustedes les gusta tanto, al Deporte Nacional, David Bernier, el doctor David Bernier, notificó oficialmente al Partido Popular que terminó de pagar la deuda de su campaña. Un ejemplo de la dignidad y vergüenza de un político que, teniendo como ejemplo el caso de Aníbal Acevedo Vilá, el partido se hizo cargo de la deuda y él dejó como 2 o 3 millones de deuda en el partido y no pagó ni un centavo. El ex candidato a la gobernación, David Bernier, aseguró que hizo un préstamo personal para saldar los $226,000 que quedaban pendientes. El candidato por el Partido Popular, David Bernier, anunció ayer, porque lo anunció, que le notificó a la Junta de Gobierno de la colectividad que había terminado la deuda de su campaña política que estaba pendiente de pago. Y eso quedó claro y ahí está la definición de lo que es un buen político, de lo que parece no existir muchos en Puerto Rico. Y yo pregunto a los señores mercenarios de la prensa de Santo, por favor, y yo quiero que me contesten, y si quieren me pueden quemar y decir lo que les dé la gana en los espectáculos que no son noticiarios, en la porquería de espectáculos que ustedes tienen montados en las televisoras y en las emisoras de radio en Puerto Rico, que no son noticiarios, que son shows, son entertainment. Y como entertainment no están mal, pero como noticiarios son un desastre. Pero quiero preguntarles, ¿se han preguntado ustedes en qué aporta o qué relevancia tiene para la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico el que Abel Nazario, exalcalde, ex senador del PNP, acusado de 28 casos y encontrado culpable de 28 cargos, pendiente de los otros cargos más que están todavía pendientes, tenga un trabajo de mesero en un restaurante en Mayagüez. ¿Por qué la exposición? ¿Cuántos profesionales hay en Puerto Rico trabajando en restaurantes, en otros trabajos que no son su campo de acción, que no están haciendo primeras planas en Puerto Rico? ¿Por qué no es nada? O sea, ¿cuál es en qué aporta esto a la calidad de vida del puertorriqueño y al propio Abel Nazario? ¿En qué le aporta esto a Abel Nazario el que ustedes le estén dando esta posición? Claro, a él le gusta la pauta, como político así, pero señores, el que tiene que soportar esa falta de respeto a la inteligencia humana, sencillamente somos los que tenemos que verlo a ustedes en televisión, porque la pregunta que es, porque lo que sí es noticia, no es que Abel esté trabajando de oso, repartiendo solicitas medallas, como pusieron en la prensa hoy. La pregunta es, ¿alguien se ha preguntado de estos señores de pacotilla de la prensa mercenaria de este país la relación que pueda tener en el senador alcalde con el dueño de esa empresa? ¿Por qué le da trabajo? Eso es lo que es noticia. A lo mejor hay un valor humano en esto. A lo mejor hay que entender que el dueño le dio pena y ayudando al hombre le den trabajo de oso. Pero no, ustedes se fueron a ver al político haciendo el show, buscando pauta con una plata en las manos y con dos de esas medallas frías que estaban riquísimas. Yo creo que mi director no las hubiera retrasado, se las hubiera tomado. Y no quiero dejar que pase mucho más tiempo, no quiero irme sin comentar esta noticia con ustedes. Lo hemos dicho, lo hemos reiterado, nos hemos preguntado cómo es que cierta gente en Puerto Rico ejercen el campo del derecho, son abogados, cómo han llegado a ser abogados, y ahora entendemos por qué. De acuerdo a un parte noticioso que viene de los Estados Unidos, las escuelas de derechos en Puerto Rico no cumplen con el porcentaje de aprobación de reválida. Solo la UPR está en cumplimiento con el estándar requerido por la American Bar Association. Y es precisamente la universidad que el PNP quiere destruir, desbaratar y eliminar mediante todos los cambios de leyes y posiciones, y quitando el presupuesto para acabar de tumbarla. ¿Es que acaso quieren que todos los abogados que hayan en el futuro sean tan pacotillas como algunos de los que ustedes conocen por ahí como abogados trompitos graduados de las otras escuelas de derecho? Hasta aquí nos trajo el río Cero en la tarde de hoy, señor director. Después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, espero que estén conmigo el próximo lunes a las 7 en punto de la mañana, a las 7 en punto de la noche, cuando estaremos presentándoles otra edición más que hay que tener de cuenta. Reciban ustedes la bendición de la Virgencita de la Monserrate de Hormiguero. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre,
hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Thank you.